eso demuestra que efectivamente tienen ideas comunes o por lo menos una matriz ideológica común. Y ahí se entiende que tengan una mejor relación en las coordinaciones. Pero ojo, la UDI también está en un proceso de análisis identitario interno, ver cómo se van a diferenciar del Partido Republicano para seguir existiendo, porque si es que se convierten en lo mismo, se van a tener que sumar a la cola y probablemente se hable en el futuro quizá de una UDI que va a estar buscando una eventual fusión con el Partido Republicano. Pero sabemos que las personas que hoy dirigen la UDI y quienes están en la primera línea, ¿no?, de la dirigencia de la Unión Demócrata Independiente, incluso quienes resultaron electos parlamentarios, están también en un trabajo interno de delinear cuál va a ser la identidad de la UDI para poder subsistir en el corto plazo, y aluden a que es importante también poder diferenciarse del Partido Republicano en los aspectos más identitarios. Entonces, si bien están más cerca, ellos también están en una búsqueda de su propia identidad para poder seguir existiendo como partido. Todo esto en el marco de un debate un poco más grande, donde hay algunos liderazgos de RN y Evópoli que están planteando la idea de una fusión de partidos por el resultado desmejorado que tuvo Chile Vamos. Entonces, lo que pasa en Chile Vamos es como un poco más difícil de poder digerir, y sabemos que va a ser una conversación que no se va a terminar ni el lunes ni probablemente el próximo año, porque la idea de esta identidad, de esta crisis identitaria que se gatilla post la derrota de Evelyn Matthei y el resultado parlamentario, puede dar para largo.
Muchas gracias.
Que tengan buen día. Chao. Igual tú, Gustavo Majo.
En el equipo del abanderado republicano de José Antonio Kast están trabajando la puesta en escena para este domingo 14 de diciembre. En las últimas horas han estado analizando en qué lugar esperarán los resultados de la segunda vuelta presidencial, y se analizaron tres alternativas. El comando del republicano de Kast, un hotel y el estadio Bicentenario de la Florida.
El comando está descartado porque no caben todos los partidos de oposición en ese lugar y quieren que el hito sea masivo. Estuvieron evaluando entonces con más fuerza las otras dos opciones. La tercera, el diario La Tercera, dice que están alistando que sea en el estadio de la municipalidad que encabeza Daniel Reyes.
Hasta ahora plantean que a las 6 de la tarde del domingo se abran las puertas del recinto para que se instalen los primeros adherentes de Kast.
Allí, según transmiten en su equipo, en caso de imponerse ante la candidata oficialista Janet Jara en la segunda vuelta presidencial, se espera que el exdiputado entregue su primer discurso como presidente electo, el que ya están trabajando el abanderado y su círculo más cercano, en el que transmitirá que busca ser el mandatario de todos los chilenos.
El recinto, si bien en su momento fue considerado para el cierre de campaña que se realizaría este miércoles, ayer, por falta de disponibilidad y con el objetivo de ahorrar recursos, finalmente ese evento se tuvo que mover a Temuco, en la región de la Araucanía.
Es lo que le contábamos hace algunos momentos. Entonces, en este escenario, realizar la eventual celebración del domingo en el estadio no fue visto con malos ojos, el Bicentenario de la Florida. Esto con miras a superar el cierre de campaña de la primera vuelta, que fue en el Movistar Arena, donde llegaron cerca de 14.000 personas. Participaron artistas como Américo, Zumbale Primo y los Vikings 5.
Al lugar, la apuesta es que lleguen los principales dirigentes de Chile Vamos, del Partido Nacional Libertario e Independientes. Además, se espera contar con la presentación del artista nacional Américo.
Y si bien Kast, dicen las mismas fuentes, en un inicio seguirá el conteo de votos desde su comando, acompañado por su equipo, luego se va a dirigir a la comuna de el alcalde Reyes, en la Florida.
Si bien en el entorno del candidato han evitado adelantar los detalles de la jornada, públicamente el propio Kast se ha referido a su programación para el domingo.
Y es que sea cual sea el resultado, en el comando tiene considerados dos gestos para la jornada. Hablábamos recién del tradicional llamado con el presidente, para lo que ya se iniciaron las coordinaciones con el gobierno de Gabriel Boric, y el saludo con el contrincante, para lo que también ya ha habido conversaciones entre los comandos.
Al respecto, ayer, durante una actividad con deportistas de alto rendimiento, Kast afirmó que en caso de perder el domingo, espera poder ir a saludar a Jara a su comando.
Yo he perdido en dos ocasiones y nunca me equivoqué. En la primera ocasión fui a apoyar inmediatamente a Sebastián Piñera, y también lo hice en el año 2021 con Gabriel Boric, porque creo que es un acto democrático ir a reconocer la derrota. Y si perdiera ahora, haría lo mismo, dijo él, destacando que él no llamó por teléfono, sino que fue presencialmente al comando de Piñera y de Boric en el momento en que se dio cuenta que había sido el candidato perdedor.
Y agregó que de todas maneras, si yo perdiera el día domingo, iría a saludar a Janet Jara y espero que ella tenga la misma libertad de hacerlo si lo estima pertinente.
Entonces, en Republicanos no esconden que tienen considerado un espacio durante el domingo para que exista un intercambio con la candidata oficialista.
Y a la espera de su cierre de campaña en Temuco, ayer y tras el debate de Anatel, Kast sostuvo dos actividades durante la mañana. cerca de las 10, junto al presidente del partido, Arturo Esquella, y la secretaria general de la colectividad, sostuvo el primer encuentro formal con Amarillos, colectividad que ratificó su respaldo al líder republicano.
Bueno, estaban hablando particularmente de lo que ha sucedido en el comando después del debate, porque la falta de certezas que ha sido una crítica que ha rondado en el comando de José Antonio Kast en las últimas jornadas.
En el marco de los últimos debates, que el abanderado abrió dos flancos, dos. Uno sobre la incertidumbre sobre su plan sobre las 40 horas y otro por su política de expulsión de inmigrantes.
En este último cara a cara, la candidata del oficialismo, Janet Jara, sacó a colación uno de los planes presentados por Kast, que hablaba de un cambio legislativo respecto a las 40 horas, algo que el republicano no supo explicar en el debate de Anatel.
Se trata del plan Sácate la Mochila, presentado en marzo, donde se aseguraba que suspendería la aplicación de la ley de 40 horas para las pymes.
Pero ese plan se modificó meses después, cuando se presentó otra iniciativa que se llama MIM, Más y Mejor Trabajo. Ahí se matizó lo presentado en marzo y se aseguró que ya no se suspenderían, sino que se evaluarían las consecuencias de medidas como las 40 horas, el salario mínimo, la ley Karim y otras, revisando su impacto real sobre la calidad de vida y el impacto a las pymes.
Finalmente, en el programa definitivo que Kast entregó al servicio electoral, no se habla de la ley de 40 horas, sino que solo se propone crear una legislación laboral moderna para promover la adaptabilidad, contratos multifuncionales para pactar jornadas flexibles y nuevas formas de organización productiva.
El abanderado desdramatizó las críticas que recibió por ese tema, aseguró que siempre dijo que los planes presentados previos al programa inicial estaban sujetos a modificación.
Y en esa línea dejó entrever que esta es una mentira más del comando de la exministra del Trabajo.
Ningún derecho adquirido se va a tocar. Por eso nos sorprende tanto que en la franja paralela se dediquen solo a decir cosas que son falsas.
A lo mismo apuntó el timonel republicano Arturo Esquella, quien dijo que el programa se presentó hace meses y nunca se incluyó, dijo, en las 33 medidas oficiales una modificación a las 40 horas.
Hasta último minuto van a estar presentando todo tipo de cuestionamientos y tratar, digamos, de entrampar la discusión en cosas total y absolutamente ficticias. Se ha dicho, digamos, hasta el cansancio que no se toca un solo derecho adquirido, no está en el programa.
El otro flanco relativo a su política migratoria aún no cuenta con una respuesta concreta.
Si bien en un inicio el republicano aseguró que expulsaría a todos los migrantes en situación irregular, fue en el debate organizado por la ARCHI, Asociación de Radiodifusores de Chile, que matizó sus dichos y dijo que los invitaría a abandonar el país.
Yo, sin gastar un peso, he invitado a salir a varios cientos de personas, recalcó Kast en esa instancia, aludiendo a los movimientos que se han dado en la frontera con Perú en los últimos días.
En Anatel dijo que ni vamos a regularizar, ni a ordenar, ni a inscribir a los 330.000 migrantes irregulares, y frente a la crítica de Janet Jara por las variaciones que ha tenido y los cambios que ha tenido en sus planteamientos al respecto, el republicano reiteró que expulsará a algunos migrantes, invitará a salir a otros y retirará beneficios a quienes no cuenten con su documentación.
El gobierno salió a responder los emplazamientos de José Antonio Kast, quien durante el debate presidencial de Anatel insistió en habilitar un corredor humanitario en la frontera norte y endurecer la expulsión de migrantes irregulares.
La Moneda, el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, marcó el eje del Ejecutivo. Dijo que el gobierno no está preocupado por lo que diga un candidato en particular y que la política migratoria no se define con deseos, intenciones ni improvisación.
Primero, el gobierno no está preocupado de lo que diga algún candidato. La migración y las fronteras no se resuelven con deseos, intenciones, con voluntades, ni con improvisación.
Ramos defendió la estrategia que, según dijo, el Ejecutivo viene desplegando desde el inicio del mandato para contener el ingreso irregular y fortalecer el control fronterizo.
Recordó la aplicación del decreto 78, el que permite mantener a las Fuerzas Armadas en la macrozona norte, la instalación del sistema integrado de fronteras con cámaras, vehículos adaptados y puestos de observación, y las inversiones que permitieron modernizar complejos como Chacayuta, Colchane y Chungará, hoy operativos 24/7.
Según Interior, estas medidas han contribuido a una reducción del 48% los ingresos irregulares registrados por la Policía de Investigaciones, un dato que el subsecretario usó para contrastar con las propuestas que calificó como listas de deseos sin materialidad.
Kast, sin embargo, mantuvo la presión. Luego de las declaraciones de Ramos, respondió que el gobierno debe hacer cumplir la ley y que quienes están en situación irregular deben volver a sus países de origen, reiterando que un corredor humanitario sería, a su juicio, la vía más efectiva.
Yo diría, haga cumplir la ley, señor subsecretario. Hagan todo lo que tengan que hacer para que las personas que están irregularmente en Chile puedan volver a sus países de origen.
En La Moneda insisten en que la protección de la frontera no se resuelve con anuncios electorales, sino con políticas sostenidas y coordinación con Perú y Bolivia.
Y que más allá del debate presidencial, el gobierno seguirá ejecutando, dicen, un trabajo serio y silencioso para mantener el control migratorio y evitar nuevas crisis en el norte del país.
Revisemos qué pasa en la candidatura del oficialismo con Jeannette Jara. La postura que expresó Jeannette Jara sobre la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, a quien vinculó con golpistas en el último debate presidencial, generó división en el oficialismo.
Claro, porque en su sector, en su comando, hubo quienes plantearon que era preferible no pronunciarse al respecto y otros que apuntaron a que Jara sido clara en sus posturas sobre el régimen venezolano.
Ayer, en paralelo a esta polémica, la candidata cerró su campaña en la región metropolitana y emitió un discurso en el que arremetió una vez más en contra de José Antonio Kast. Gabriela Piña, buenos días.
Hola, Gabriela.
¿Cómo están? Muy buenos días. Y sí, el rendimiento que tuvo la candidata presidencial Jeannette Jara en el debate de Anatel de esta semana fue un tema obligado ayer entre los partidos del oficialismo. Sin duda, la postura de Jara, que más generó polémica al interior del sector, fue su visión sobre la Premio Nobel de la Paz 2025 y líder de la oposición venezolana, María Corina Machado. ¿Por qué? Porque al ser consultada por si estaba de acuerdo con que a Machado se le haya entregado dicho reconocimiento, Jara afirmó que, a pesar de no conocerla, sabía que había tenido intentonas golpistas, así como también sabía que había tratado de promover elecciones libres. Fueron estos últimos dichos los que generaron distancia entre algunas figuras del oficialismo e incluso entre algunas voces de su propio comando. El vocero de su equipo, Francisco Vidal, afirmó que él hubiera preferido no pronunciarse sobre eso, y en la misma línea, la secretaria general de la Democracia Cristiana, Alejandra Kraus, quien también forma parte de su comando, si bien afirmó que Jara ya ha dejado absolutamente claro, dijo, que Maduro es un dictador, coincidió en que este debate en realidad, a su juicio, no sumaba a la campaña. Pese a ello, desde el equipo de la candidata también hubo quienes buscaron desdramatizar estas diferencias. Por ejemplo, la senadora Paulina Bodanovich, actual jefa de campaña de la candidata Jeannette Jara.
Claramente ella señaló que había distintas versiones acerca y visiones acerca de María Corina y que ella consideraba que Maduro era un dictador.
Horas más tarde de su declaración respecto a la postura de Jara frente a Machado, el expresidente de TVN, Francisco Vidal, eso sí, optó por destacar el rendimiento que tuvo Jara en el debate de Anatel, destacando por sobre todo su claridad frente a su contendor.
La candidata Jara, muy clara en su propuesta. El candidato Kast, para la gente que vio el debate, quedó en la duda qué vamos a hacer con la reforma previsional, qué vamos a hacer con las 40 horas. ¿Y qué vamos a hacer con la migración?
Y además de este tema relacionado a María Corina Machado, también hubo otras intervenciones de Jeannette Jara que generaron ciertas diferencias al interior del oficialismo. Por ejemplo, su postura frente al proyecto INA, que es una iniciativa destinada a la producción de hidrógeno y amoníaco verde, que podría eventualmente afectar el trabajo científico en el Observatorio Cerro Paranal. En el debate, recordemos que Kast, por una parte, expresó su rechazo a este proyecto, afirmando que estos cielos, dijo, son únicos a nivel mundial, mientras que Jara aclaró que incentivaría su desarrollo, pero que eso sí buscaría mover el proyecto. Además, también por otra parte, llamó la atención que planteara que en su gobierno no se guiarían ni por el feminismo ni el machismo. Consultada por esto último, la timonel del Frente Amplio, Constanza Martínez, planteó que en su partido creen que el feminismo no se opone a otros.
Creo que la candidata tiene toda la libertad para plantear cuáles van a ser sus puntos. Nosotros creemos que el feminismo no se opone a otras personas, y creo que ese es el fondo de lo que ella ha planteado.
Con todo, ayer también hubo espacio para analizar el rendimiento de Jeannette Jara en el debate, pero frente a su contendor, el republicano José Antonio Kast, porque este cara a cara también estuvo bastante marcado por constantes emplazamientos, también interrupciones entre ambos abanderados, lo que generó, a juicio de varios, un cierto desorden en las intervenciones. El secretario general del PPD, José Toro, miembro del comité estratégico del comando de Jara, reconoció que en más de una ocasión el debate fue poco claro.
Yo creo que fue un debate que fue complejo al comienzo, que no fue claro, que después en la segunda parte fue un poquito más tranquilo, ¿no?
Y en medio de toda esta discusión que se abrió tras el debate de Anatel, ayer por la noche la candidata Jeannette Jara realizó una de sus actividades de cierre de campaña en la región metropolitana, específicamente en la comuna de Puente Alto, a la que asistieron, según comentaron desde el comando, alrededor de 12.000 personas. Una instancia en la que la abanderada siguió con su estrategia o en línea con el mensaje que ya hemos venido escuchando de atacar a su contendor José Antonio Kast. En la actividad de ayer emitió un discurso en el que acusó a su contendor de tener, dijo, propuestas clandestinas que hacen peligrar una serie de medidas.
Lo que no han querido contestar se esconde detrás de propuestas clandestinas que buscan que se retroceda en derechos, porque están en juego las 40 horas laborales para vivir mejor, la impunidad para pedófilos, la impunidad para violadores de derechos humanos.
Por supuesto, en su discurso, Jara también tuvo espacio para resaltar las principales medidas de su campaña. Entre ellas, por ejemplo, mencionó el ingreso vital de 750.000 pesos, también el levantamiento del secreto bancario, las intervenciones en los 100 barrios, la idea de Evelyn Matthei, bien digo, para aplicar un pie cero, también la de Franco Parisi de quitarle el IVA a los medicamentos, y también mencionó una reforma al sistema de nombramiento de jueces, todo esto en el marco de esta primera actividad de cierre que fue ayer, como comentaba, en la comuna de Puente Alto, la región metropolitana, y habrá otra durante esta jornada en la región de Coquimbo para dar por finalizada ya, o finalizado más bien, el periodo de propaganda electoral de cara a la segunda vuelta. Katy Tomás.
La mención que hizo de María Corina Machado en el último debate, que fue un error no forzado, obviamente, y que provocó división al interior de la fila del oficialismo. El vocero Francisco Vidal, un hombre siempre que habla con seguridad, estaba inseguro. Y eso demuestra justamente el problema que ocasionó la candidata a su propia candidatura. Cuando estamos a horas ya prácticamente de la segunda vuelta de la elección presidencial, ¿tú crees que esto provoca algún nivel de incerteza en cuanto a la cantidad de votos que pudiera obtener el domingo Jeannette Jara o no? ¿Que esto mella sus posibilidades o no? ¿O simplemente son cosas que pasan y da lo mismo?
Yo diría que no, y es lo que también plantean desde su comando, porque en el fondo hacen una alusión a todo este debate que se da en torno a Venezuela, que claro, es una postura que también quizás genera cierto rechazo en algunos votantes a raíz de la postura que históricamente ha tomado el Partido Comunista frente a la situación política en ese país, pero también desde el propio equipo de la candidata señalaban lo que escuchábamos, por ejemplo, en palabras de Paulina Bodanovich, ¿no? Que pese a esa postura respecto a María Corina Machado, que quizás puede generar ciertas diferencias, la candidata ha sido bastante clara respecto a la situación política en Venezuela, a calificar a Nicolás Maduro como un dictador, y por ende en el oficialismo también comentan que esto no debería traerle consecuencias electorales a la candidata a solo días, ¿no?, de la elección presidencial. Si asumen que fue quizás un error, que podría haber sido planteado de otra forma o directamente haber buscado quizás no abordar este debate para no abrir un flanco que para algunos es bastante innecesario ya, considerando lo poco que queda para la segunda vuelta.
Es que eso finalmente habla de un comando débil y de una candidata débil. Los problemas con Francisco Vidal ya estaban claros hace un rato bastante largo, ¿no? En relación a que su postura, la de Vidal, que era la de exponer a una candidata propositiva, que estuviera en los debates exponiendo sus ideas respecto de lo que sería su gobierno, no se impuso en el comando, sino que la otra idea de estar confrontando a José Antonio Kast constantemente. Y eso quedó claro una vez más. Desde mi punto de vista, el que Janet Jara no haya estado preparada para esa pregunta, para esa respuesta, para hacerle el quite, por último, habla mal también respecto del comando y de ella. A ver, la situación de Venezuela para Janet Jara es muy complicada, le costó mucho asumir o decir, más bien, porque quizás ella en su foro interno lo tenía claro desde antes, pero decirlo, que Nicolás Maduro es un dictador. Fue una declaración que costó mucho que saliera. Finalmente la dijo y ahora, claro, no estar preparada para enfrentar una pregunta respecto de lo que sigue en Venezuela, de lo que viene, lo que se está viendo todos estos días, particularmente la figura de María Corina Machado, habla, desde mi punto de vista, de una debilidad de la candidata, no ponerse al día respecto de los temas, si los temas avanzan. Ya le había costado mucho, reitero, lo de Maduro. Ahora nuevamente.
A ver, yo creo que es una candidatura con contradicciones. O sea, es imposible que Janet Jara sea socialdemócrata si el Partido Socialista dice que no lo es. Si ella está más a la izquierda que el PS. Entonces, es una candidatura con contradicciones muy complicadas y aquí está. A ver, esto finalmente empieza a explotar, las contradicciones se manifiestan. Ahí está la contradicción. Ya, pero al final es posible. A ver, ¿qué es lo que está? ¿Por qué opta Janet Jara? Opta por tener la mayor cantidad de votos posibles para mantener unido el oficialismo, los partidos de la izquierda, y que tengan una oposición ordenada. Al final eso es, porque todas las encuestas indican que va a perder. Sería una enorme sorpresa que el domingo ganara Janet Jara, digámoslo así, porque esto es lo que todo el mundo sabe. Entonces habrá que ver si es que logra ese objetivo. Yo creo que ese es el objetivo en estos momentos más realista por parte de su candidatura. Y todos hablan incluso de qué porcentaje sería aceptable o no. Y estas cosas sí, evidentemente que mellan esa posibilidad en algo, no sé en cuánto, o a lo mejor en nada. ¿Qué es lo que va a hacer el domingo, Janet Jara? ¿Tú tienes claro cuál es el programa de ella para el día domingo?
Sí, para este domingo se va a hacer algo similar a lo que se hizo para esperar los resultados de la primera vuelta de la elección presidencial. Esto se va a llevar a cabo en el Hotel Fundador, que se ubica en el barrio París-Londres, a solo pasos del, no solo del comando de la candidata, sino que también de varias sedes de los partidos que hoy día la respaldan. Allí se espera que, al igual que en la primera vuelta, ella esté acompañada no solo de dirigentes políticos, sino que también de sus familiares. Obviamente se espera la llegada de la mayor cantidad de figuras políticas de todo el sector que lleguen a acompañarla, tal y como sucedió también en la primera vuelta. Y bueno, obviamente, un poco dependiendo del resultado, será lo que se haga finalmente. Por ahora está contemplado que ella esté en ese lugar, está convocada a la prensa también para llegar hasta esa zona y cubrir, ¿no?, todo este proceso. Y obviamente, seguramente, post resultados o cuando ya se tenga más o menos claridad respecto al ganador, va a entregar algún tipo de declaración. Ayer se le consultaba a algunos dirigentes políticos sí iba a estar el clásico saludo o llamado a su contrincante, al ganador finalmente de esta elección, que eventualmente podría ser José Antonio Kast, y señalaban que eso se veía el día de la elección, que ellos todavía tenían no la esperanza de que eventualmente puedan tener un triunfo el domingo. Por ende, probablemente sí suceda así, según comentan desde el comando, como gesto republicano, ¿no?, como le dicen. Y por ahora ese sería el panorama más o menos para el domingo. Ya esperaría los resultados en el Hotel Fundador con los dirigentes de los partidos políticos y también con sus familiares.
Muchas gracias.
Muy buenos días.
Chao, Gaby, hasta pronto. El día de ayer, el expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle participó de su primera actividad pública luego de la polémica finalmente que él protagonizó tras reunirse con el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast.
El encuentro, interpretado como un respaldo implícito hacia el abanderado de la oposición, llevó a la directiva de su partido, el Partido Demócrata Cristiano, a remitir los antecedentes al Tribunal Supremo de la Colectividad.
Y ayer, después de su participación en un seminario que se llamó A 20 años del TLC Chile-China, Balance y Proyecciones, Frey fue abordado por la prensa y, sin embargo, evitó referirse a ese asunto.
Entre risas y de forma breve expresó: ¿qué siento? No soy sintiente. Los animales son sintientes, dijo.
Las decisiones que ha adoptado la dirigencia de la Democracia Cristiana sobre su militancia.
Me sentí, yo no soy sintiente. Los animales son sintientes.
Hagamos memoria. El pasado 26 de noviembre fue cuando la directiva de la Democracia Cristiana anunció que llevaría al expresidente al Tribunal Supremo de la Colectividad.
En ese momento, la secretaria nacional de del Partido Demócrata Cristiano, Alejandra Kraus, solicitó al organismo que aplicara las más altas medidas disciplinarias que correspondan.
Tras la denuncia, el exmandatario solicitó más plazo para presentar sus descargos y se le otorgaron 10 días hábiles. La solicitud de Frey, eso sí, generó sorpresa en la interna de la Democracia Cristiana.
Lo anterior tomando en cuenta que en otras ocasiones, cuando Frey había sido acusado de desmarques, no había mostrado interés en defenderse.
El consejero nacional, Nicolás Preus, explicó cuáles son las sanciones a las que se expone el expresidente.
Una posible sanción que puede ir desde la destitución y eliminación de los registros de militancia, o sea, es decir, la expulsión, hasta alguna otra medida disciplinaria como suspensión o de algún otro tipo.
Por ahora, como medida cautelar, el expresidente se mantiene con su militancia suspendida al interior de la Democracia Cristiana.
Bueno, está con la militancia suspendida, como decimos, y después de esa actividad realizada ahí en la Casa Central de la Universidad Católica, le preguntaron sobre qué sentía por ese proceso que se ha iniciado en su contra. Y dijo lo que escuchábamos recién: yo no soy sintiente, los animales son sintientes, dijo al respecto Eduardo Frei Ruiz Tagle, por este proceso que se ha iniciado en su contra dentro de su partido.
Ayer estaba en una de las actividades que más le gusta, las relaciones de Chile con China. Él viaja a China cada rato, en un viaje que es larguísimo, y sin embargo, Frey es una persona que tiene años, y sin embargo, enfrenta esos viajes con un ánimo, porque él ha estimado que tiene que tener esta relación entre Chile y China, en que prácticamente en China lo reciben con todos los honores, permanentemente. Y por lo tanto es como una especie de representante de Chile allá, e incluso podríamos decir también de los chinos acá, por las buenas relaciones que tiene. Eso es. Y justamente en esta actividad es que le hicieron este tipo de preguntas.
Análisis y profundidad. Radiograma. ¿Tus neumáticos pierden presión? Maximiza la seguridad de tu familia. Los neumáticos Michelin tienen un menor desgaste y una mayor duración. Prepárate para tus vacaciones y aprovecha hasta un 30% de descuento en la compra de tus neumáticos Michelin. Encuentra tu distribuidor más cercano en michelin.cl. Viaja seguro. Viaja con Michelin.
De la mañana, 28 minutos.
Fruto de arduas negociaciones que han seguido su curso o en curso, la Comisión de Gobierno del Senado despachó a sala, tras dos sesiones, el proyecto que modifica el sistema político, que es un proyecto del Ejecutivo.
Esta iniciativa, que se va a votar en la sala el próximo martes, aumenta los requisitos para la constitución de partidos políticos, pero se rechazaron normas para enfrentar el llamado discolaje. Nos informa Nicolás Donoso.
Mientras se intensifican las conversaciones entre el gobierno y parlamentarios de oficialismo y oposición para reactivar la tramitación y el debate por reformar el sistema político, este miércoles se dio un hito relevante. Con la nueva urgencia y discusión inmediata, la Comisión de Gobierno despachó a sala el proyecto del Ejecutivo. La propuesta busca aumentar los requisitos para la constitución de partidos políticos y, en lo medular, para conformar una nueva colectividad, se requerirá de 8 regiones y se aumenta la cantidad de afiliados por región para crear partidos regionalistas. En caso de no reunir un mínimo y como una norma transitoria, transitoria, los partidos recién constituidos contarán con 18 meses para juntar los afiliados y se exigirá un 0,25% de los electores que integraron el padrón electoral. Al respecto se refirió el ministro del Interior, Álvaro Elizalde.
Son dos proyectos distintos, son herramientas distintas con el objetivo de enfrentar la atomización. Nosotros obviamente esperamos que el mensaje del presidente sea aprobado, toda vez que tiene un importante nivel de consenso y apoyo transversal.
Si en la proposición buscaba enfrentar el discolaje, se cayó la indicación que prohibía a un legislador cambiarse de comité. Eso sí, se aprobó entregar mayor poder legal al jefe de comité. La senadora socialista y presidenta de la instancia, Paulina Bogdanovich, sostuvo que también se elevan los requisitos para las candidaturas independientes.
De ahí, aumentar los requisitos para su constitución y también los requisitos para los independientes para poder ser candidato, porque el guarismo se mantiene, va a provocar ciertos cambios importantes en el sistema de partidos políticos.
En relación a la reforma de los senadores que se encuentra en segundo trámite y que establece un umbral de elegibilidad del 5% para contar con representación en la Cámara, aún no se vota en sala. Como uno de los impulsores, el senador socialista Alfonso Urresti espera que el gobierno también le coloque urgencia a la reforma.
Es fundamental que el gobierno le ponga la urgencia necesaria al proyecto que hace largo tiempo venimos trabajando de manera transversal y mayoritaria. Logramos en el Senado y en la Cámara de Diputados este avance.
Desde el Partido Republicano hasta gran parte de la izquierda, la necesidad de reformar al sistema político cuenta con respaldo. Así lo manifestaba el diputado de la UDI y expresidente de la Comisión de Constitución, Jorge Alessandri.
Ambos son complementarios, ambos buscan combatir la fragmentación y ambos buscan también que el parlamentario que se cambia de bancada pierda su escaño.
Queda por ver si el gobierno logrará avances sustanciales durante el mes de enero y se integrará elementos de la reforma de los senadores.
8 de la mañana, 31 minutos.
¿Qué habría ocurrido si es que esta norma hubiese estado vigente en estas elecciones recién pasadas?
Mira, hay algunos datos que contiene el diario El Mercurio. Dice, por ejemplo, hay un artículo que está contenido en la ley 18.700, que es de votaciones populares y escrutinios, que se aprobó una enmienda para... Dice, en una cantidad no inferior al 0,5% del total de electores que conformaron el padrón electoral nacional definitivo, determinado por el servicio electoral para la última elección o plebiscito nacional, debiendo además alcanzar al menos dicho porcentaje en cada una de 8 regiones del país, conforme al padrón vigente en dichas circunscripciones. Es decir, se pasó de contabilizar el requisito de firmas de 0,5% de los sufragios de la última elección de diputados al 0,5% del padrón definitivo, por lo que la suma de patrocinios requeridos para inscribir una candidatura presidencial se eleva prácticamente al doble, junto a la exigencia copulativa de reunir el guarismo a nivel nacional, pero también en por lo menos 8 regiones. Entonces, para la elección actual o la recientemente pasada, Marco Enríquez Ominami, Harold May Nichols y Eduardo Artés debieron juntar cerca de 35.000 firmas. De haber estado vigente la norma aprobada ayer, habrían necesitado sobre 70.000 firmas para competir en la elección presidencial.
Recordemos que ellos, los tres, estuvieron a último minuto reuniendo firmas. O sea, les costó. No habrían alcanzado, porque les costó. Llegaron con la lengua afuera, digámoslo así, para reuniendo las firmas hasta el último día. Votaron a favor de la enmienda sobre las candidaturas presidenciales, además de la senadora Paulina Bogdanovich, Juan Antonio Coloma de la UDI, José García de Renovación Nacional y Jaime Quintana del PPD.
Bueno, está también lo que incluye este mensaje del Ejecutivo, que entre otros aspectos aprobados, que la constitución de partidos políticos va a requerir del 0,5% del padrón electoral, es decir, de todas las personas que están habilitadas para votar. Una iniciativa que se debería poner en tabla de sala el martes o el miércoles próximo, como les contábamos en el informe. Si reúne la mayoría absoluta, entonces va a pasar a segundo trámite a la Cámara. No está vigente, pero va avanzando.
De todas maneras, pese a que ahora hay normas un poco laxas en términos de no solamente inscripción de partidos, sino que para la mantención de los partidos en cuanto a su vida, su vigencia, hay algunos partidos que no cumplieron los requisitos en la última elección. Demócratas, Evópoli y la Federación Regionalista Verde Social. El Tribunal Calificador de Elecciones declaró finalmente inadmisible un requerimiento presentado por el partido Federación Regionalista Verde Social para intentar evitar su disolución al no lograr los requisitos de supervivencia en la reciente elección de diputados verificada en noviembre.
Pero cuenta el diario El Mercurio, dice que este partido, la Federación Regionalista Verde Social, cuya figura más conocida es el diputado Jaime Mulet, había hecho un reclamo en septiembre al Tribunal Calificador de Elecciones en contra de una resolución del Consejo Directivo del Servicio Electoral de julio, al que concurrió la Federación, a modo de consulta, a propósito de lo que dicta la ley 18.603 de partidos políticos, en orden a instruir la disolución de las colectividades que no logren el 5% de los votos válidamente emitidos en la elección de diputados, excepto si consiguen elegir 4 parlamentarios electos en 2 regiones distintas del país, ya sean diputados o senadores.
Cabe consignar que los regionalistas solo consiguieron 4,3% en la elección de diputados y solo 3 parlamentarios.
Entonces no alcanza, no les da. Sumando, restando, la Federación Regionalista Verde Social consultó al Servicio Electoral si es que los anteriores legisladores del partido contaban, o sea, los que están ahora, contaban para sumar el mínimo de 4 y evitar así su disolución, tal como resultó la elección con los senadores Esteban Velázquez y Alejandra Sepúlveda, tendrían 5.
Sin embargo, para el Servicio Electoral, en la determinación de los parlamentarios electos no se deben sumar los senadores en ejercicio de las regiones que no se renuevan en la elección parlamentaria de que se trate.
El Tribunal Calificador de Elecciones, en tanto, expresó que ha arribado a la convicción de que carece de competencia para conocer y resolver la reclamación de autos porque carece de norma que lo habilite expresamente para tal cometido.
Entre quienes han analizado la resolución del Tribunal Calificador de Elecciones, afirman que resta todavía para saber, en definitiva, qué sucederá con el reclamo de los regionalistas, el que también haría Evópoli, con argumentos similares.
Porque aunque se declaró inadmisible ese reclamo, el Tribunal Calificador de Elecciones está en el proceso de calificar las elecciones.
Tras esto y de ser disueltos por el CERVEL, recién ahí deberían recurrir nuevamente al Tribunal Calificador de Elecciones, pero ya no para impugnar una respuesta de otro organismo como el CERVEL, sino sobre el fondo respecto de su existencia legal.
Información precisa y plural. Radiograma.
Esta Navidad, BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y muchas más plataformas incluidas. Por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta 31 de diciembre de 2025. Informe previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Estar en tu Prime es estar en tu mejor momento, pero para llegar a eso hay que prepararse bien. Por eso elegí el Preu Pedro de Valdivia, líder en puntajes PAES, con los mejores profes, con un tutor 24/7 con inteligencia artificial y acompañamiento permanente durante todo el proceso. ¿Y tú qué estás esperando? Alcanza tu Prime en el Preu Pedro de Valdivia.
Matricúlate hoy en Preuniversitario Pedro de Valdivia y alcanza tu Prime.
En Radiograma, Transporte Informa.
8 de la mañana, 37 minutos.
Marcelino Martínez, muy buenos días.
Hola, Marcelino.
Catherine Tomás, buenos días. Iniciamos este reporte actualizando la situación que se genera ahí en la comuna de Maipú. Antecedentes entregados muy temprano en la mañana por Rodrigo Pino, ahí en Camino Melipilla, con sentido hacia Santiago. Ahí ya estamos viendo la imagen en vivo a través de las cámaras de la Unidad Operativa de Control de Tránsito de Camino Melipilla a la altura de Tres Poniente, donde alertamos esta situación que también se mantiene hace varios días. El viraje hacia Tres Poniente se encuentra intervenido por estos trabajos que están pendientes. No hay personal trabajando a la hora, pero esto está generando complicaciones ahí en el viraje de Tres Poniente. Posterior a este cruce ya se ve la congestión con sentido hacia el centro de Santiago en dirección hacia el oriente, y esto tiene que ver con esta acumulación de agua a la altura de Cerro Sombrero. Esto es frente al enlace de Alberto Llona o acceso a Avenida Pajaritos ahí en la comuna de Maipú. La información desde la autoridad es que todavía no ha sido determinada la causa de esta inundación, pero todo apunta a una rotura de matriz que no sabemos si es de agua potable o es de agua servida. Por tanto, la recomendación a esta hora de la mañana, especialmente a peatones, es transitar con extremo cuidado hacia este punto, entendiendo que hay varias paradas de buses que han sido afectadas por esta situación ahí en la comuna de Maipú. Seguimos revisando ahora lo que está ocurriendo en el sector de General Velázquez, en la comuna de Quinta Normal, donde hay un vehículo detenido con falla mecánica en la autopista central con sentido hacia el sur. Esto ocurre pasado el sector del cruce de Avenida Portales, situación que a esta hora de la mañana mantiene asistencia vial en el lugar, y en este mismo momento ha sido habilitada toda la vía expresa de esa autopista con sentido hacia el sur. Por tanto, la congestión que está en ese lugar y que parte a la altura del sector de Carrascal debería bajar dentro de los próximos minutos. Por cierto que todos los accesos desde San Pablo, también de Avenida Portales, han sido afectados hacia la autopista, pero reitero, esta situación acaba de ser subsanada, por tanto, debería normalizarse el flujo vehicular en ese punto de la ciudad. Situación contraria es la que vemos en el sector de acceso sur con sentido hacia el norte. Al interior del túnel hubo un vehículo detenido a la altura del kilómetro 1,5, esto próximo al enlace de Américo Vespucio, situación que dejó tránsito lento remanente y lento desde el inicio del túnel ahí a un costado del Parque La Platina en la comuna de La Pintana, situación que suma congestión a el sector de Américo Vespucio, donde hay tránsito lento tanto al oriente como al poniente, pero esto solamente tiene que ver con la condición del flujo vehicular a esta hora de la mañana. Volvemos a Maipú porque también vamos a actualizar la situación de la ruta 78 ex autopista del Sol, que conserva tránsito lento en dirección hacia Santiago entre el kilómetro 17 y el sector del kilómetro 9, que es acceso hacia Américo Vespucio. También en esta vía, al llegar al sector del Nuevo Quilicura, ya revisando el sector norte de la ciudad, el empalme de Américo Vespucio Oriente para salir a la vía local de ruta 5 con sentido hacia el centro de Santiago tiene congestión a esta hora, y esto tiene que ver con la cantidad de vehículos de carga que hay saliendo a la altura de Cardenal Caro, así que mucha paciencia a quienes transitan hacia ese punto de la ciudad. En el sector oriente de Santiago, congestión habitual por el eje de Avenida Presidente Kennedy, también Vitacura en dirección hacia el puente Los Saldes, también puente Pérez Ujovic, altamente demandado en dirección hacia el cuadrante del Senco Costanera, entendiendo la actividad propia de la Navidad, donde perímetros comerciales son altamente visitados después de las 10 de la mañana, pero ya comienza la actividad muy temprano en la mañana, y esto explica la congestión que hay hacia el sector del Senco Costanera, especialmente por el túnel San Cristóbal, con sentido hacia Avenida El Cerro con los Conquistadores, por Avenida Los Leones y Avenida Tobalaba en dirección hacia el norte desde el lado sur, y también por Ricardo Lyon en el mismo sentido de tránsito. Es lo más relevante que podemos compartir con ustedes, información disponible acá en Transporte Informa, en la Unidad Operativa de Control de Tránsito, Caterín Tomás.
Muchas gracias, Marcelino. Muy buenos días.
Buenos días.
Chao, Marcelino. Hasta pronto.
La trotadora Lassen que quiere mi viejo está en líder.cl. ¡Mish! Está la tablet Galaxy para los más chicos y la nueva Kindle para los más grandes.
¡Mish! Está el juego de Catán que quiere mi polola, la casa Barbie que pidió mi hermanita
y la scooter eléctrica Xiaomi para el autorregalo.
¡Mish! Estamos listos para Navidad.
Hay de todo esta Navidad en líder.cl, con precios bajos siempre y despacho gratis por compras sobre 30 mil pesos hasta el 31 de diciembre.
¡Mish!
Revisa condiciones y cobertura en líder.cl/información legal. ¡Líder!
Ocho de la mañana, 42 minutos.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego tendremos que hablar de un bochorno ocurrido en una comisión de la Cámara de Diputados, donde se produjo una votación de la acusación constitucional en contra del ministro Diego Simpertigue, y resulta que tienen que echar todo para atrás, que no, esa acusación no vale, esa votación no vale, porque algunos documentos que había entregado la defensa del ministro no fueron incorporados, no fueron revisados, no fueron tomados en cuenta para acogerlos o rechazarlos, pero todo para atrás. Él le echa la culpa al secretario de la comisión. Los secretarios ganan mucha plata, ¿eh? Son personas que están muy, muy bien pagadas. El señor como que se le produjo una especie de amnesia. Vamos a hablar de eso. También hablaremos de lo que está ocurriendo con Ángela Vivanco, la exministra de la Corte Suprema. Tenemos mucha información, volvemos en un instante.
Me contó un pajarito que las grandes ideas nacen de alianzas con propósito. Por eso, en SQM Litio, junto a Rerik Pacific y ComberPlus, seguimos trabajando por un futuro más sostenible, convirtiendo nuestros residuos plásticos en pallets 100% reciclados. Soy Germán Pérez, gerente de Supply Chain de SQM Litio. Y junto a Rerik Pacific y ComberPlus, seguimos trabajando juntos por un futuro más sostenible. Ya lo sabes, te lo contó un pajarito. SQM Litio, la energía que te mueve.
En CONAC, Corporación Nacional del Cáncer, ampliamos nuestros servicios para la mujer. Ahora, además de nuestra reconocida ginecología oncológica, ofrecemos ginecología general, desde la etapa infanto-juvenil hasta la menopausia. Nuestro equipo está aquí para acompañarte en cada etapa de tu vida. Atención FONASA e ISAPRE nivel 3. No esperes más y previene. Agenda llamando al 22-347-4000 o en CONAC.cl.
Samex inaugura el centro de distribución B2B más moderno y sostenible de Chile. Un hito histórico para la industria logística. Con cobertura nacional de Arica a Punta Arenas, llegamos a 527 localidades en todo el país. Samex, tu partner logístico. Conoce más en samex.cl. Una empresa del Grupo Gedimar.
Mercado Mayorista Lo Valledor, el lugar más seguro para realizar tus ventas y compras hortofrutícolas para tu feria, mini market, verdulería, tu restaurante o casino. Variedad, frescura, economía y calidad. Mercado Mayorista Lo Valledor. Alimentamos el crecimiento de Chile. Universidad de Tarapacá, acreditada en nivel de excelencia, tercera mejor universidad del país, según Times Higher Education 2026. Con 50 carreras de pregrado y 21 programas de postgrados, tu futuro comienza aquí. Postula ahora en admisión.uta.cl. Excelencia que trasciende fronteras.
Atención, renueva y gana. Trae tu batería usada a nuestras tiendas implementos y recibe un cupón de 3,000 pesos para la renovación de tu batería. Con tu ayuda, reciclamos responsablemente y contribuimos a un futuro más verde. Implementos, mantenemos a Chile en movimiento.
Hay tazas que parecen buenas, pero se rompen fácilmente.
Runcop te ofrece las mejores tasas del mercado. Más de 62 años entregando respaldo a tu inversión, haciéndolas seguras y rentables. Oficinas a lo largo del país. Unión Cop, creciendo contigo, construyendo confianza. Interexpress Cruceros, con 35 años de experiencia y representante en Chile de Royal Caribbean, te invita a vivir vacaciones únicas con entretenimiento para toda la familia. Aprovecha 60% de descuento en segundo pasajero. Tercer y cuarto pasajero viajan gratis y hasta $950 de ahorro. Reserva en interexpress.cl.
Bacán tu casa. Bacán todo lo que hay ahí.
Es bacán el Hipotecario Pro de Banco Estado, porque es bacán que tengas una tasa conveniente. Es bacán que ahora puedas complementar tu renta con otra persona.
Bacán tu casa.
Y es bacán presentarte Casaverso.cl, la nueva plataforma de vivienda de Banco Estado, donde puedes simular tu crédito hipotecario, asesorarte con Vivi, tu guía virtual, y encontrar tu próxima vivienda. Banco Estado.
Bacán tu casa.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Cada día entramos en el hogar de miles de chilenos. Bio Bio, la radio.
Prosegur Alarms cuida tu hogar. Cada hogar es diferente y requiere soluciones específicas para evitar robos y otras amenazas. Contrata tu alarma Prosegur hoy con un 65% de descuento en instalación. Contáctanos en prosegur.cl o al 600-580-6000. Con Prosegur Alarms, siéntete seguro. Estamos presentes. Pide tu descuento especial para Chillán y alrededores.
Bio Bio, información en directo.
En Chillán vamos a construir un centro oncológico regional, detección y tratamiento a tiempo. Chile no quiere favores, quiere oportunidades y derechos. Trabajar no puede ser solo llegar a fin de mes, sino que llegar bien a fin de mes. Se trata de buenos sueldos y buenas pensiones para que tú y tu familia tenga la libertad de darse un gusto porque se lo merecen. Soy Janet Jara y este es mi compromiso con la comuna, porque cuando el país cumple, la vida mejora. Vota 2, vota Jara.
Es por Chile, es Jara. Es por ti, es por Chile, es Jara.
Pase lo que pase, entérate primero en la radio.
Engie celebra 10 años de transformación energética y más de 150 años aportando energía al mundo. Hoy, seguimos comprometidos por un futuro con innovación, sostenibilidad y cuidado por el planeta. Engie.
Thank you.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Faltan 12 minutos para las 9 de la mañana.
Santiago en estos instantes está con el cielo cubierto. La temperatura alcanza los 14,4 grados, humedad 90%. Para esta jornada Santiago espera un día que durante la mañana va a estar cubierto, variando nublado. La tarde va a estar con nubosidad parcial, ocasionalmente nublado, y se espera una temperatura máxima de 24 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, cielo cubierto, ha habido alguna llovizna que ha caído esta mañana en Viña del Mar y Valparaíso. La temperatura es de 16 grados, la humedad es del 88%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día cubierto con llovizna débil durante la mañana, la tarde va a estar nublada, y una temperatura máxima de 18 grados.
Sabemos que tu empresa se enciende igual que una orquesta. A veces tiene un ritmo intenso, a veces suave. Porque para que llegues a la nota más alta, necesitas a alguien que lo dirija, con un equipo que lo siga al pie del compás. Y con Santander, tienes un gran repertorio de productos en sintonía con tu negocio, como Office Banking, Factoring, Leasing, Comercio Exterior y mucho más. Con Santander, tu empresa se mueve a un mejor ritmo. Conoce más en santander.cl/empresas. Santander es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Una mujer y sus dos hijas murieron en un incendio que destruyó su casa en Osorno.
Por un error de la Secretaría, la Comisión Revisora deberá volver a votar el informe de la acusación constitucional en contra del ministro de la Corte Suprema, Diego Sinpartiga.
Hoy continuará la revisión de la querella de capítulos contra Ángela Vivanco.
Mamá, papá, los cabros chicos, la suegra, el jefe, el guatón copión. Listo, ya tengo la lista de regalos.
¡Oh, está Pepito! ¡Esto será una catástrofe económica!
Tranquilo, Alaraco. Esta Navidad el viejo pascuero cumple, gracias a Detacop. Pide tu crédito navideño en Detacop y celebra sin estrés, sin enredos y con alegría. Detacop, la cooperativa que te acompaña todo el año. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en nuestra página web, detacop.cl.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Faltan 9 minutos para las 9 de la mañana.
Dando cuenta de un error del secretario de la comisión, de la instancia. La comisión revisora, de la acusación constitucional que enfrenta al ministro de la Corte Suprema, Diego Sinpartiga, anuló la votación y esta se tendrá que repetir hoy jueves.
¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el error? Resulta que la defensa del magistrado habría juntado los comprobantes de las transferencias y los depósitos de los viajes en crucero que se le critican, y la comisión despachó el informe sin tener en cuenta esos antecedentes.
Más temprano expusieron el ministro Mario Carroza y el exministro Guillermo Silva, quienes realizaron una autocrítica por la crisis que enfrenta el Poder Judicial. Gonzalo Holguín, muy buenos días.
Hola, Gonzalo.
Muy buenos días, Tomás Katy. Sí, algunos lo catalogan como sorpresivo, increíble. Otros, derechamente, como un bochorno más o incluso un actuar irregular. Avanzada la tarde de este miércoles, la Cámara de Diputadas y Diputados decidió dejar sin efecto la votación en que la Comisión Revisora recomendaba a la Sala aprobar la acusación constitucional que enfrenta el ministro de la Corte Suprema, Diego Sinpartiga. Si se había votado favorablemente, previo al traspié, se debió a que la defensa no presentó a tiempo un comprobante de transferencia que confirmara que Sinpartiga devolvió al abogado Mario Vargas, actualmente en prisión preventiva por la denominada trama bielorrusa, el costo de los pasajes de uno de los viajes en crucero que compartieron entre el 2023 y el 2024. La votación había sido contundente, 4-0, y hasta ese momento inclusive se comentaba para votar favorablemente el juicio político que el silencio otorga, en alusión directa a que los documentos no habían sido entregados en el tiempo estimado que la comisión definió a las 12:30 horas del día de ayer. Más tarde se confirmó que los papeles sí habían llegado a tiempo, una hora y media incluso antes del límite de tiempo, y que fue el secretario de la comisión, Roberto Fuentes, quien no los entregó ni comunicó a los diputados. Esto lo confirmó la diputada y presidenta de la comisión, Maite Orsini, quien ratificó que como no se tuvieron todos los antecedentes al momento de la votación, esta fue dejada sin efecto y este jueves, esta mañana, la comisión revisora volverá a sesionar.
Al momento de ejercer nuestros votos en la comisión no tuvimos a la vista todos los antecedentes que necesitábamos para poder dar un voto serio e informado.
La verdad fue un inusual y a ratos confuso punto de prensa, como toda esta cuestión en realidad, con Orsini, el secretario Fuentes y también el secretario general de la Cámara, Miguel Landeros, comunicando y explicando esta decisión. La parlamentaria entregó un antecedente que podría quitarle algo de piso al amplio respaldo que tiene esta acusación en sala, al precisar que los antecedentes señalarían que el ministro costeó con sus recursos el pago de ambos cruceros. Esta es una cuestión que la diputada Orsini mantiene, pero que los impulsores de la acusación refutan. En la UDI han reconocido que, de comprobarse esto, la acusación perdería fuerza e inclusive podría no justificarse la causal de notable abandono de deberes. En este momento, el partido gremialista es el más cercano a cambiar de opinión si es que, en efecto, no hubo una contraprestación confirmada. Cauto y sin dar luces de su votación, el diputado Marco Antonio Solantay dejó en claro que esta jornada, con todos los antecedentes a la vista, será crucial para la postura que adoptarán.
Lo grave de lo que se está imputando merece toda la atención y la rigurosidad. Y es por eso que vamos a repetir esta votación teniendo todos los antecedentes a la vista.
Fuentes del Partido Republicano reconocen que esta información no movería la aguja respecto a la postura a votar favorable que adoptaron ya como bancada. Similar situación se vislumbra en RN, donde consultado por la radio, si bien el diputado y jefe de bancada de RN, Frank Sauerbaum, señala que estudiarán con detalle los antecedentes, la decisión que adopten no debería ser distinta a la que ya zanjaron de apoyar la acusación.
Vamos a tomar una decisión con esa información a mano. Ahora, yo no creo que hayan antecedentes tan distintos de los ya conocidos por la prensa. Por lo tanto, la decisión no debiera ser tan diferente de lo que ya se había conversado.
Bueno, esto es muy importante, ¿no? Para los impulsores de la acusación, los antecedentes enviados no guardan relación con la acusación constitucional, al basarse el texto en la falta de imparcialidad del juez al fallar en causas vinculadas de su círculo cercano. Al respecto, se refirió el diputado socialista Daniel Manucheri, quien defendió los argumentos de la acusación, señalando que en su corazón nunca estuvo presente la idea de que haya habido dineros de fondo o quién pagó exactamente el pasaje de los cruceros que compartieron sin partida con Vargas y Lagos.
El hecho que ese crucero él haya devuelto la plata no es bajo ningún punto de vista algo que inhiba de la cercanía, bajo ningún punto de vista. La cercanía sigue manteniéndose.
Previo a este embrollo, el exministro de la Corte Suprema, Guillermo Silva, y el actual Supremo, Mario Carroza, le quitaron piso a los argumentos del ministro acusado. Esta cuestión resultó llamativa, considerando que Carroza y Silva fueron invitados solicitados por la defensa. Ambos reconocieron que su actuar fue imprudente y establecieron argumentos doctrinarios, teóricos, éticos, en contra de compartir un viaje con un abogado litigante de una causa en que se haya fallado como juez. El expresidente de la Corte, Guillermo Silva, dijo que asistió por deferencia a Simpertigue y que apenas conoció un día el contenido general de las preguntas. Mario Carroza dijo que en la Corte Suprema ha habido malos comportamientos y las acusaciones constitucionales han sido utilizadas correctamente.
Diego trabajó conmigo en Concepción y vine por cortesía, porque a nosotros nos invitan, no nos citan. Algo me insinuó, pero no me dijo, no sabía. O sea, ayer me llegó la invitación con las preguntas que me iban a hacer.
Es lamentable, no cabe duda, que tengamos que vernos envueltos en estas situaciones, pero que sí no hemos tenido un buen comportamiento. Creo que la fiscalización de parte del Congreso es la correcta.
Según manifestó Orsini, en la información en la que profundizará esta mañana el abogado defensor de Sempertigue, estarían incluidas cartolas de la esposa del ministro, donde aparecen dos cobros a la empresa Latam por $1,200 cada una y pagos de hoteles. Cuestión que habrá que poner sobre la balanza a la hora de que la comisión vuelva a evacuar el informe, vuelva a realizar la votación, para que en la sala se vote el próximo lunes posterior a las elecciones esta acusación constitucional. Tomás Cati.
Sí, mira, yo diría algunas cosas. Da la impresión que Sempertigue citó algunos testigos de la defensa, por lo tanto, de esta acusación constitucional, y el tiro le salió por la culata, una cosa así. ¿Quedó esa sensación o no?
Sí, podría decirse que sí. O sea, por lo menos los parlamentarios quedaron con la impresión de que no parecían estar muy coordinados con los argumentos de la defensa.
O sea, más que coordinado, su testimonio no le sirvió, sino que lo perjudicó. Una cosa rarísima.
Sí.
Eso es lo primero. Lo segundo, ¿qué he dicho Sempertigue? Que no conocía a los abogados. Que no. Y si no los conocía, ¿por qué le prestaron plata para comprar los pasajes? Dos, resulta que se ve el asunto de las Moitec y a los 2 o 3 días están de viaje. Bueno, pero dicen que esta es una especie de circunstancia mala, ¿no? El abogado dijo una cosa así.
Sí, la dolorosa casualidad.
Una casualidad dolorosa. Si no es casualidad, le prestaron plata, devolvió la plata. ¿Qué casualidad? La casualidad son situaciones que no dependen de uno. Es una casualidad, algo ajeno. Nada de esto es ajeno. Decidieron viajar juntos, decidieron que el señor comprara los pasajes y después le devolvió la plata. Aquí no hay nada de casual. ¿Dónde está la casualidad? ¿Cuál es la casualidad? Ese hecho ajeno en el que uno no interviene. O sea, que hay solo intervención. ¿Cómo es que un ministro de la Corte Suprema sale con abogados? ¿De dónde sacaron eso? Y ha dicho el ministro sin permiso.